Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? 6 años después de conseguir la libertad, el conocido como violador del ascensor ha vuelto al banquillo de los acusados durante un juicio que ya ha quedado visto para sentencia. El fiscal pide 25 años de cumplimiento efectivo y 10 años de libertad vigilada sin que pueda volver a Madrid para Pedro Luis Gallego por la violación de 2 mujeres y otros 2 intentos en 2017 en las proximidades del Hospital de la Paz. Me considero culpable, ha indicado de forma rotunda tras ser preguntado por el tribunal sobre los hechos que ha admitido por primera vez. Gallego ha pedido perdón varias veces a las 4 víctimas por las que ha ido a juicio, así como al resto, asegurando que es víctima de sí mismo por un impulso que no puede controlar y para el que ha pedido ayuda. Se arrepiente de todo, incluso de haber nacido, ha llegado a decir ante el tribunal. Carmen de la Hoz es su abogada.
Realmente lo sentía, se siente víctima de sí mismo. También ha hecho hincapié en que la finalidad de la pena es la reinserción social y él pues en prisión no se ha reinsertado. No le han rehabilitado, tiene un problema psicológico que se considera víctima de sí mismo y ha pedido perdón a las víctimas porque les ha hecho mucho daño.
La guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, con la imposición de aranceles también a los productos españoles, agrava el temor a un nuevo colapso económico mundial. El conflicto por el duelo de tasas comerciales viene de lejos, pero empieza a estallar ahora con bastante crudeza y coincide con el miedo añadido a la recesión. España va a ser uno de los 4 países que más sufrirán las nuevas tasas que quiere imponer Donald Trump desde mediados de octubre y que afectarán no solo a los aviones, sino también a productos como el queso, el vino o el aceite. La guerra comercial, unida al riesgo de un Brexit duro, junto a los síntomas de enfriamiento de la economía, han desatado el temor entre los inversores, aunque tras el batacazo de ayer en las bolsas, con la peor sesión del IBEX en 2 años, la sesión de hoy transcurre en positivo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en declaraciones al diario News, admite que hay una ralentización económica, pero rechaza que estemos ante una crisis como la de hace 11 años.
Si uno echa la vista atrás, ¿quién vio esa crisis? Es que no la vio ni el Fondo Monetario Internacional, ni la OCDE, ni el Banco Central Europeo, ni el Banco de España, ni ningún organismo internacional. No estamos tampoco en esa situación. Es verdad que estamos en una desaceleración, en un enfriamiento de la economía. A mí me parece que lo más importante desde el punto de vista político es ser riguroso en las cuentas. Nosotros lo estamos siendo.
Jueves 3 de octubre hay más noticias, avance de contenidos con Elia Fernández. La Camilo José Cela dice que la tesis de Concepción Canoira, acusada de plagio, transcurrió con normalidad.
Y asegura que ese proceso de revisión estuvo ajustado a la ley. Se ha revisado toda la documentación existente, aseguran desde la institución. La ahora exdirectora general de Educación Concertada dimitió anoche tras publicarse que plagió parte de su tesis doctoral.
Operación policial en varios distritos de Madrid contra bandas latinas.
De momento se ha detenido a una persona integrante de estos grupos. Vecinos de Puente de Vallecas se van a concentrar esta tarde contra la degradación que aseguran sufre el barrio fruto de las bandas en narcotráfico y la explotación sexual.
Isabel Díaz Ayuso anuncia un anteproyecto de ley de deducciones fiscales.
Para personas con familiares dependientes en el hogar, jóvenes menores de 30 años que quieran comprar una vivienda y también estudiantes que necesiten pedir créditos para continuar con sus estudios.
El PSOE decide que Pedro Sánchez participe en un único debate a 5 el 4 de noviembre.
La opción más probable es que sea en la Academia de la Televisión que preside María Casado. Allí se organizaría un único debate electoral con la participación de equipos de 3 grupos que ya se han ofrecido a organizar esa cita.
Y en los deportes, jueves de Europa League, pendientes del Getafe, Laura Cabrera.
Que juega la segunda jornada de la competición europea a partir de las 9 en Rusia frente al Krasnodar. Habrá rotaciones en el esquema de los azulones Bordalás dejó en Madrid a tres pesos pesados como Jaime Mata, Jorge Molina y Arambarri. Además, también tendremos baloncesto europeo esta tarde en Onda Madrid. Arranca la Euroliga, lo hace con un partidazo en el Palacio de los Deportes a las 9 de la noche. El Real Madrid recibe la visita del Fenerbahce. Podrán seguir los dos partidos desde las 9 menos 20 en Onda Madrid.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Nerea Fernández, DGT. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, normalidad y tranquilidad en todas las entradas y salidas a Madrid, también en las rondas de circunvalación M40 ni M50. Eso sí, les recordamos que la M519 en Galapagar continúa cerrada al tráfico por un socavón. Hay desvíos alternativos por el interior de la localidad.
¿Y con qué se encuentran los conductores a esta hora en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con un tráfico que se incrementa en los movimientos de salida a la Avenida de América, en especial a través de República Argentina, Joaquín Costa, Francisco Silvela, también con mayor actividad en José Abascal, y se incrementa también ligeramente el número de vehículos en la zona próxima al Nudo Norte, pero de momento sin retenciones. En la M30 también de momento se circula con fluidez.
No hay novedad que sepamos ni en el servicio de metro ni tampoco en las cercanías de Renfe. ¿Qué tal los autobuses de la EMT? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Han finalizado las obras en la Plaza Lavapiés y la línea M1 recupera su itinerario habitual. Y esta tarde, de 7 a 9, una manifestación en el distrito de Villaverde obliga a modificar los recorridos de 6 líneas a su paso por la calle Alcocer y Eduardo Barreiros.
El tiempo.
En otra jornada con cielos azules y con temperaturas máximas un poquito más elevadas, Ainhoa González.
Sí, efectivamente, hoy tenemos subida de temperaturas. Lo que perdimos ayer, hoy lo recuperamos, así que tendremos otra vez máximas de 27, 28 grados. Eso sí, la madrugada ha sido fresca. Han llegado a bajar los termómetros pues hasta los 10, 11 grados en general. De cara a esta próxima noche, bueno, pues se mantienen los valores. Durante la noche a lo mejor ganamos algún grado. Mañana tendremos máximas muy parecidas a las de hoy y vamos a seguir con esta estabilidad, con sol, con intervalos de nubes altas. Bueno, pero simplemente van a ser nubes decorativas y además seguramente se mantenga esta situación lo que nos queda de semana, así que por ahora mucha estabilidad anticiclónica.
2 de la tarde y casi 8 minutos, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Quique Viso en el control de sonido y con María José Francisco y José Luis Urgel en la producción.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Pedro Luis Gallego, conocido como el violador del ascensor, ha confesado por primera vez desde que se le detuvo que violó a 2 jóvenes e intentó agredir sexualmente a otras 2 entre diciembre de 2016 y abril de 2017 en las inmediaciones del Hospital de la Paz. El acusado, que se ha declarado víctima de sí mismo, ha pedido perdón a las mujeres agredidas y ha reprochado que se le hayan negado las terapias para evitar las consecuencias de este obsesivo problema psicológico que, según ha indicado, no puede controlar. A petición de las partes, el tribunal ha acordado que las víctimas declarasen a puerta cerrada. El juicio ha quedado visto para sentencia. Audiencia Provincial de Madrid, Eva Prat.
Nunca había querido declarar ni colaborar con la justicia, pero esta vez lo ha hecho. Pedro Luis Gallego, el violador del ascensor, no solo se ha confesado culpable, sino que en su alegato final ha asegurado que tiene un problema psicológico desde los 19 años, un impulso que no puede controlar, y ha pedido que se le aplique un tratamiento específico que siempre dice se le ha negado. Carmen de la Hoz es su abogada.
Ya no tiene ninguna gana de salir a la calle, no tiene ilusión, sabe que ahí se va a morir. Entonces, también, pues un poco para reparar el daño que ha ocasionado, ya lo ha manifestado en sala, y me vuelvo a remitir a lo manifestado en sala, él ha dicho que siente muchísimo no solo el daño que ha hecho a las víctimas, sino que él también se considera víctima de sí mismo, porque su vida no vale nada, y lo ha dicho en sala, de verdad.
Gallego, que ha declarado con gafas de sol y con la cabeza rapada, ha dicho que pese a tener una familia normal y estructurada, su vida ha sido un fracaso y un desastre desde que tenía 19 años. Ha recordado que parte de esa vida, 32 años, la ha pasado en prisión y ha dicho arrepentirse de todo hasta de haber nacido. Como hemos comentado, ha pedido perdón a las víctimas que han declarado a puerta cerrada tras un biombo y de una manera muy escueta, porque, como ha dicho alguna de sus abogadas, les ha destrozado la vida. También ha declarado una policía en calidad de perito en un juicio que iba a durar 3 jornadas, pero que ya ha quedado hoy visto para sentencia. El Ministerio Fiscal mantiene su petición de 96 años de cárcel. Solicita 25 años de cumplimiento efectivo. Los 10 siguientes, Gallego no podrá acercarse a Madrid y tendrá que cumplir además 10 años de libertad vigilada. Todas las partes se han adherido a esta petición de la Fiscalía.
Operación policial en varios distritos de la capital contra las bandas latinas con un detenido. La Policía Nacional mantiene desplegado un amplio operativo en varios distritos destinado a inspeccionar locutorios, locales de ocio, parques y otros puntos donde se reúnen estos grupos violentos, informa Paloma Nolasco.
Mira, ahí tiene el fogonazo.
Ahí
salí yo del baño, que estaba él y yo, que nos metimos en el baño corriendo.
Son las explicaciones del gerente del locutorio del número 3 de la calle Peña Gorbea de Vallecas, mientras se visualizan las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia del local, a cuyas puertas se produjo la reyerta del lunes a balazos y machetazos. Por eso, la operación puesta en marcha contra bandas latinas violentas ha sido bautizada así, Operación Locutorio. En 2 días ya ha dado resultados. La detención en un pub de Arganzuela de un hombre de 30 años, de origen dominicano, por tenencia ilícita de armas. Es la primera detención tras la petición de la Fiscalía del ingreso en prisión de los principales implicados, a los que imputa, entre otros, delitos, los de homicidio en grado de tentativa.
Sí, la Fiscalía de Madrid ha pedido al juez el ingreso en prisión incondicional y sin fianza de 3 miembros de los Dominican Don't Play que intervinieron en esa reyerta del pasado lunes en Puente de Vallecas, una pelea multitudinaria que se saldó con 7 heridos, 4 de ellos graves, y que va a llevar a los vecinos a salir esta tarde a la calle para reclamar mayor seguridad y denunciar también la permisividad de las instituciones. Con los vecinos ha estado Gloria García Talavera.
Llevan años denunciando la degradación del barrio. Lamentan que uno de sus bulevares principales, el de Peña Gorbea, se utilice ahora para consumir alcohol y para trapichear con drogas.
Antes lo veía esto lleno de abuelitos, ya lo ves todo lleno de, pues eso, de borrachos, drogadictos, etc. Trapicheando, en fin, delante de todo el mundo.
Están preocupados por la prostitución y por las continuas peleas de las bandas latinas. Lamentan que todos los comercios tradicionales se hayan cerrado y que en su lugar hayan proliferado las discotecas, los locutorios y las casas de apuestas.
Asustados, porque hemos estado aquí asustados, no hemos podido salir porque mi hija no puede ni salir ni nada. Ahora me dice, papá, vamos de aquí. Y otra cosa, no es la primera vez que ha pasado eso, porque esto de ahí llevan unos 20 días peleas. La banda coge a 2 o 3, la otra coge a 2 o 3 de aquí y están así.
La presencia policial es necesaria, aseguran, pero no es lo único que exigen. Cámaras de seguridad, intermediarios sociales y más controles estrictos en los negocios que se han abierto en los últimos años son algunas de las cosas que van a exigir esta tarde a partir de las 8 mientras recorren las calles del casco viejo de Vallecas.
Precisamente hoy la Junta de Gobierno ha aprobado la instalación de cámaras de seguridad en Puente de Vallecas. El concejal responsable del distrito, Borja Fanjul, ha indicado a Onda Madrid que el ayuntamiento está haciendo y va a hacer todo lo que las competencias le permiten en materia de seguridad, atribuciones que corresponden a la delegación del Gobierno, y pide que no se criminalice a un barrio trabajador, ha dicho, como Vallecas, por un hecho aislado y puntual como la reyerta en la noche del domingo al lunes.
Nosotros desde el ayuntamiento podemos, y de hecho lo hacemos, ir todo lo lejos que las competencias nos permiten. Estamos subiendo el número de inspecciones a locales donde sabemos que se reúnen personas que pueden pertenecer a bandas latinas. Hoy mismo se ha desbloqueado en la Junta de Gobierno las famosas cámaras que se iban a poner en Tetuán y en Puente de Vallecas.
Las noticias de las dos en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Primera dimisión de un alto cargo en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Desde esta madrugada está vacante la Dirección General de Educación Concertada tras la renuncia de Concepción Canoira, momentos después de que el diario ABC publicara que se había doctorado con una tesis plagiada. La presidenta regional aceptó casi al instante la dimisión por entender que todos los altos cargos deben dar ejemplo. En esa misma línea, el consejero de Educación, Enrique Osorio, ha calificado la renuncia de ejemplar. Entre los párrafos plagiados había partes extraídas de webs como Wikipedia o El Rincón del Vago. Canoira leyó ese trabajo en 2012 ante el mismo departamento de la Universidad Camilo José Cela, donde solo unos días antes lo había hecho también el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez Begoña Alarcón.
El trabajo tiene párrafos extraídos de esas páginas web, pero además copias a otros autores sin citarlos en páginas enteras, sin poner comillas en párrafos textuales. Serían faltas de integridad académica, pero además la tesis contaría con otros defectos de forma, como por ejemplo la extensión del trabajo, 113 páginas, que no cuadran con la profundidad que exige un doctorado. Aunque llega hasta las 200 páginas con encuestas realizadas a alumnos de los colegios SEC, de los que, por cierto, era directora general junto con la Universidad Camilo José Cela. Ella alega que estos plagios ocurren en casi todas las tesis. En la carta remitida a la presidenta habla de noticias injustas, pero prefiere apartarse, dice en esa misiva de renuncia, para no perjudicar al proyecto del gobierno regional. Y eso la honra, comparándolo además con otros casos, asegura el consejero de Educación, Enrique Osorio.
Considera en la carta de dimisión que es injusto lo que se está haciendo con ella, y ella, por supuesto, que quiere defenderse. Pero ante la más mínima sospecha, ante dos párrafos que han aparecido en el periódico, comparen ustedes con los párrafos que han aparecido otras personas bien conocidas, presidente del Gobierno y presidente del Senado, ella no ha querido perjudicar el proyecto, tenía mucha ilusión y su actuación ha sido, en este sentido, de la dimisión inmediata ejemplar.
Osorio defiende la valía profesional de Canoira, pero la política resalta exigir un plus de ejemplaridad. En este Gobierno no caben las trampas, dice el vicepresidente Ignacio Aguado.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid predica con el ejemplo y desde luego este Gobierno no va a aceptar que haya trampas en su seno, y creo que se ha hecho lo que había que hacer, y esa dimisión pues va en la línea de lo que defendemos en este Gobierno regional, que es una nueva etapa.
Concepción Canoira fue nombrada directora general de Educación Concertada el pasado 28 de agosto.
Esta dimisión ha sido el asunto más comentado hoy en los pasillos de la Asamblea de Madrid, minutos antes de que arrancara la primera sesión de control al gobierno de Díaz Ayuso. En estos términos se han pronunciado Ángel Gabilondo, PSOE, Rocío Monasterio, Vox, Pablo Gómez Perpiñá, Más Madrid e Isabel Serra, Podemos.
Creo que merece respeto y me parece muy adecuado que lo haya hecho. Si ella entiende que hay razones.
Y yo creo que es un mal ejemplo para nuestros jóvenes. Y resulta que ven como muchos, como algunos, pues se saltan las reglas.
Nos parece que es un ejemplo de ese gobierno de mérito y capacidad al que mencionaba la señora Ayuso, y en todo caso creemos que debería dar explicaciones.
Es que es una buena explicación de lo que consiste la meritocracia para el Partido Popular, la falsa meritocracia, que es, bueno, que no haya ningún tipo de derecho para el conjunto de la ciudadanía de acceder a la educación, y sin embargo algunos puedan, mediante tratos de favor o mediante plagio, tener tesis que son falsas.
La Universidad Camilo José Cela ha defendido hoy que el proyecto de evaluación de la tesis doctoral de Concepción Canoira siguió la normativa vigente dentro de un proceso que transcurrió con normalidad y de acuerdo también a los protocolos de verificación y control habituales en el ámbito universitario. El primer pleno de la undécima legislatura se ha iniciado con el minuto de silencio que han guardado los diputados por las últimas mujeres víctimas de violencia machista. Lo que los grupos no han conseguido es acordar una declaración institucional para condenar esa violencia después de que Vox haya presentado un texto alternativo que no ha salido adelante. A partir de ahí, la sesión de control propiamente dicha, con las preguntas de rigor a la presidenta madrileña, en este caso sobre Aval Madrid o la exhumación de Franco, y las miradas puestas también en el anterior portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón, candidato ahora de Más País a la presidencia del gobierno, cuya permanencia como diputado regional ha sido duramente criticada por Díaz Ayuso. Vallecas, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. La exhumación de Franco está originando una fuerte polémica en la Cámara a raíz de una respuesta de la presidenta en la que se preguntaba si lo próximo que va a ocurrir es la quema de iglesias. Respondía así a Rocío Monasterio de Vox, que le pedía que use sus atribuciones para detener la exhumación de Franco. Ayuso aseguraba que no las tiene, pero como decimos, criticaba con mucha vehemencia la medida auspiciada por el gobierno socialista.
Ustedes tienen que elegir entre posicionarse con Sánchez, ser cómplices de Sánchez o estar enfrente. Esto, además, es un ataque a nuestro orden constitucional.
¿Y qué será lo siguiente? La Cruz del Valle, todo el Valle, las parroquias del barrio, arderán como en el 36.
El vicepresidente Aguado se incorporaba después en pasillos al debate.
En el año 36 ardieron iglesias, eso es una certeza, una realidad, y lo que también es una certeza y una realidad es que desde este gobierno regional vamos a hacer todo lo posible para que no vuelvan a arder en 2019 como consecuencia de que haya alguien que quiera imponer su ideología.
El PSOE y Más Madrid acaban de reaccionar también en pasillos hablando de declaraciones irresponsables. Por tanto, primer pleno con dureza y polémica en las preguntas a la presidenta y en las respuestas. Uno de los enfrentamientos más rotundo ha sido también a cuenta de Aval Madrid entre Pablo Perpiñá de Más Madrid y Díaz Ayuso.
¿Por qué dijo que no me dio cuando es evidente que utilizó su posición política para obtener una información que no está al alcance de la inmensa mayoría de las personas? ¿Por qué dijo que no era nadie en ese momento, cuando es evidente que era diputada de la Asamblea de Madrid?
Aval Madrid, para una cosa sí que ha servido. Ha servido para que el personaje que tiene más alergia al trabajo de toda España aparente que hace algo. ¿Qué ha hecho el señor Errejón desde que es candidato? El diputado Black que cobra por no trabajar.
La violencia machista ha estado presente en el pleno pese a la ausencia de esa declaración institucional de condena. Isabel Serra, de Unidas Podemos, criticaba la inacción del Ejecutivo.
Lo que necesitamos las mujeres de la Comunidad de Madrid es un gobierno que se tome en serio la violencia y la desigualdad y que asuma que los asesinatos son solamente la punta del iceberg, no uno que nos hable de ideología de género.
Nuestro gobierno sí asume esa responsabilidad contra la violencia y por eso va a aprobar un plan integral que garantice a las mujeres en riesgo un alojamiento alternativo. Va a instalar, entre otras medidas, cámaras Gesell en los juzgados de violencia contra la mujer. Creará un centro de crisis para la atención de víctimas.
El socialista Ángel Gabilondo reclamaba una política de pactos con los demás grupos parlamentarios ante la división en el propio Ejecutivo.
Un gobierno que más parece repartido que compartido. Dos gobiernos en uno, según su propio lapsus o desliz.
Dudo incluso que la señora alcaldesa de Móstoles haya pactado con el resto de los grupos los nombramientos familiares a los que nos tiene acostumbrados, pero bueno.
El pleno prosigue a estas horas con la comparecencia del consejero de Sanidad.
Que valoran la idoneidad y la pertinencia.
Sonido en directo desde Vallecas, desde la Asamblea de Madrid. El pleno de hoy nos ha dejado además un anuncio por parte de Díaz Ayuso que afecta al bolsillo de los madrileños. La aprobación en el Consejo de Gobierno del próximo martes de las deducciones fiscales para personas con familiares dependientes en el hogar, jóvenes menores de 30 años que quieran adquirir una vivienda y estudiantes que necesiten pedir créditos para continuar sus estudios.
El próximo martes se presentará al Consejo de Gobierno el informe sobre el anteproyecto de ley de deducciones del IRPF de la Comunidad de Madrid, que servirá para reducir los impuestos a los madrileños dentro de una batería de iniciativas fiscales que se irá aprobando a lo largo de la legislatura.
Y nuevo toque de atención, en este caso del Ayuntamiento de Madrid, al gobierno de Pedro Sánchez, a cuenta de los refugiados que llegan a la capital. Los centros municipales están colapsados y la vicealcaldesa denuncia que el Ministerio del Interior tarda hasta 10 meses en dar una primera cita para iniciar una solicitud de asilo. Palacio de Cibeles, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, se lo exige al gobierno de Pedro Sánchez porque la situación es de crisis y de colapso, porque el tiempo de espera de un demandante de asilo es de 10 meses, porque en esta región se ha pasado en un año de más de 20.000 a 35.000 solicitantes. Denuncia el abandono la vicealcaldesa Begoña Villacís, que pide colaboración, lo hace por carta, para coordinar la atención a personas refugiadas. Denuncia Villacís la política de foto y humo de Sánchez.
Este gobierno está tardando de media 10 meses en atender estas solicitudes. ¿Y qué es lo que está pasando con estas personas que están colapsando a día de hoy los servicios de emergencia de la ciudad de Madrid? Esto es una competencia que tiene el gobierno de Sánchez, que le gusta hacerse fotos recibiendo al Aquarius, pero que luego no atiende a estas personas, y nosotros tenemos que atenderla básicamente ante la inacción del gobierno de Sánchez.
Y en un año, con 6 millones de euros, estará listo en centro el aparcamiento de Santo Domingo para rotación y residentes, 257 plazas y, sobre todo, para facilitar carga y descarga. Inmaculada Sanz, portavoz.
Que será mixto de rotación y de residentes, en el cual habrá también una zona de muelle de carga y descarga domiciliaria y con mini plataformas logísticas para la distribución urbana de mercancías de última milla, en una zona con especial necesidad para este tipo de actividad.
Una vez construido, habrá fase de petición para residentes. La adjudicación retrasará su puesta en marcha al menos 6 meses.
Ya han comenzado las obras de reforma de las urgencias del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Cuentan con un presupuesto de más de 4 millones de euros y los trabajos se van a prolongar, Marta Zúñiga, durante un año.
Sí, de momento unos módulos prefabricados dan cobertura al área de consultas de las urgencias, donde se atenderá a los pacientes leves mientras duren esos trabajos de remodelación. Esto es solo el inicio de la reforma integral del centro sanitario, que fue inaugurado en 1973. Más de 4 millones de euros es el presupuesto de estas obras, que se harán por fases sucesivas de manera que no se interrumpa el servicio. La renovación de estas dependencias sanitarias afectará a unos 5.600 metros cuadrados. En la azotea continuará el helipuerto, que está conectado directamente con la UCI de traumatología. En fase de redacción se encuentra el proyecto para levantar otro bloque de hospitalización.
Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite el recurso que Ecologistas en Acción interpuso contra el plan urbanístico de los carriles en Alcobendas, por el que el antiguo gobierno del Partido Popular pretendía construir allí 8.600 viviendas junto al monte protegido de Valdelatas, informa Patricia Cristóbal.
Era el plan estrella del PP en la pasada legislatura en Alcobendas y salió adelante solo un mes antes de las elecciones con el voto de dos concejales díscolos de Ciudadanos. Sin embargo, el proyecto fue denunciado por Ecologistas en Acción con un recurso que acaba de ser admitido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los ecologistas denuncian que el plan contempla la construcción de 8.600 viviendas en un terreno de 2,2 millones de metros cuadrados que limita con una parte del monte de Valdelatas, un terreno medioambientalmente protegido por la Comunidad de Madrid. Por ello piden que el nuevo gobierno, formado por PSOE y Ciudadanos, no se oponga al recurso y facilite los trámites que conduzcan a la anulación judicial de ese plan parcial. María Ángeles Nieto es la portavoz de la entidad.
Es un monte preservado, protegido por la Comunidad de Madrid. La presión que se ejercería es inasumible.
Por su parte, el vicealcalde y concejal de urbanismo de Alcobendas, Miguel Ángel Arranz, asegura que están revisando ese proyecto heredado del PP, aunque reconoce que todo apunta a que está plagado de irregularidades.
Está plagado de irregularidades. Ya lo sabíamos porque así ya nos lo había dicho la Comunidad de Madrid, que cumplía muy pocos requisitos a nivel medioambiental y tenía graves infracciones a nivel de accesos y a nivel de servicios.
El gobierno asegura que van a dejar que la justicia siga su curso mientras ellos estudian en detalle la denuncia de los ecologistas y el fallo del TSJM y siguen adelante con otros planes de vivienda.
Arranca hoy en Madrid la Games Week, la feria de videojuegos más grande de España. Está en IFEMA hasta el domingo, cuenta con 300 puestos de juego y los aficionados van a poder disfrutar de las novedades de este pujante sector que no deja de crecer y que mueve 40.000 millones de euros en todo el mundo. Elena Gorostiza, directora de marketing de Explora.
Y lo que vamos a hacer, con el objetivo de que los niños tengan una vida menos sedentaria y mucho más activa, premiar a aquellos niños que hagan más actividad, de forma que todos los pasos que hacen los niños con estos relojes Explora se convierten en recompensas en un juego que hemos llamado Ace of Multiverse.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Puedo perderme una vez más. Puedo.
Antes Virginia Labuat y ahora Virginia Maestro. Se define como cantante y compositora sin etiquetas. El pop, el country o el soul son los géneros que toca especialmente con su mágica voz y su guitarra. La podemos escuchar esta noche en el Café Central.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, un saludo de nuevo. La guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, con la imposición de aranceles también a los productos españoles, agrava el temor a un nuevo colapso económico mundial. El conflicto por el duelo de tasas comerciales viene de lejos, pero empieza a estallar ahora con bastante crudeza y coincide con el miedo añadido a la recesión. España va a ser uno de los cuatro países que más sufrirán las nuevas tasas que quiere imponer Donald Trump desde mediados de octubre y que afectarán no solo a los aviones, sino también a productos como el queso, el vino o el aceite. La guerra comercial, unida al riesgo de un Brexit duro, junto a los síntomas de enfriamiento de la economía, han desatado el temor entre los inversores, aunque tras el batacazo de ayer en las bolsas, con la peor sesión del IBEX en dos años, la sesión de hoy transcurre en positivo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en declaraciones al diario News, admite que hay una ralentización económica, pero rechaza que estemos ante una crisis como la de hace 11 años.
Si uno echa la vista atrás, ¿quién vio esa crisis? Es que no la vio ni el Fondo Monetario Internacional, ni la OCDE, ni el Banco Central Europeo, ni el Banco de España, ni ningún organismo internacional. No estamos tampoco en esa situación. Es verdad que estamos en una desaceleración, en un enfriamiento de la economía. A mí me parece que lo más importante desde el punto de vista político es ser riguroso en las cuentas. Nosotros lo estamos siendo.
Seis años después de conseguir la libertad, el conocido como violador del ascensor ha vuelto al banquillo de los acusados durante un juicio que ya ha quedado visto para sentencia. El fiscal pide 25 años de cumplimiento efectivo y 10 años de libertad vigilada sin que pueda volver a Madrid para Pedro Luis Gallego por la violación de dos mujeres y otros dos intentos en las proximidades del Hospital de la Paz. Me considero culpable, ha indicado de forma rotunda tras ser preguntado por el tribunal sobre los hechos que ha admitido por primera vez. Gallego ha pedido perdón varias veces a las cuatro víctimas por las que ha ido a juicio, así como al resto, asegurando que es víctima de sí mismo por un impulso que no puede controlar y para el que ha pedido ayuda. Carmen de la Hoz es su abogada.
Realmente lo sentía, se siente víctima de sí mismo. También ha hecho hincapié en que la finalidad de la pena es la reinserción social y él, pues en prisión no se ha reinsertado. No le han rehabilitado, tiene un problema psicológico que se considera víctima de sí mismo y ha pedido perdón a las víctimas porque las ha hecho mucho daño.
Jueves 3 de octubre hay más noticias titulares con Elia Fernández. 300 millones de euros para combatir el impacto de la quiebra de Thomas Cook.
Anuncio que acaba de hacer la ministra de Turismo en funciones, Reyes Maroto, tras la comisión interministerial que se ha celebrado esta mañana para analizar posibles actuaciones de apoyo al sector turístico español, en especial en Baleares y Canarias.
Un hombre ataca con un cuchillo a varios policías en París.
Hay varios heridos y al menos uno se encuentra en estado muy grave. El ataque se ha producido en una comisaría próxima a la Catedral de Notre Dame. El autor podría ser un trabajador de la sede policial, que ya ha sido abatido por los agentes.
El Ayuntamiento de Madrid denuncia el colapso en las demandas de asilo.
El gobierno local reprocha al Ministerio del Interior que tarde hasta 10 meses en dar una primera cita a los demandantes. El consistorio ha atendido a más de 4.000 de estas personas, una media de 27 al día, y afirma que la red de alojamiento de emergencia cuenta con 4.100 plazas.
Ya está en marcha la remodelación de las urgencias en el hospital 12 de octubre.
Con un presupuesto de 4 millones de euros, las obras durarán un año y se harán por fases para no interrumpir el servicio. Los pacientes leves serán atendidos en módulos prefabricados. El proyecto para levantar otro bloque de hospitalización se encuentra en fase de redacción.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, novedades, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora estamos muy pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la A42 en Fuenlabrada que genera 5 kilómetros de retenciones, más complicaciones en los accesos a Madrid por esa misma A42, pero en Villaverde, además dificultades en la M40, sobre todo en la zona de Coslada, dirección A3 y en Villaverde, sentido A4, a la autovía de Andalucía.
¿Qué tenemos ahora en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora ya se nota algo más de actividad, sobre todo en algunos tramos de la M30, en los próximos al Nudo Norte, Nudo de Manoteras. También vemos una circulación algo más lenta en la zona del Paseo del Marqués de Monistrol, con el Puente de los Franceses, en sentido San Pol de Mar. Y en el interior, la circulación se mantiene muy intensa en las salidas a la Avenida de América, sobre todo desde República Argentina, y algo más lenta en la salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza, en las conexiones con la zona sur de la ciudad.
El tiempo.
En una jornada estable y soleada en la que recuperamos algún grado, Ainhoa González.
Sí, y además vamos a seguir con esta estabilidad lo que nos queda de semana. Hoy cielos muy poco nubosos. Vamos a tener intervalos de nubes altas que ya están siendo más visibles en la sierra, que por la tarde van a ir cruzando el territorio, pero nada, van a alternar con el sol, simplemente van a ser nubes decorativas y por ahora sin previsión de precipitaciones en el horizonte. Y hoy efectivamente recuperamos los grados que perdimos ayer. Hoy volvemos a tener máximas de hasta 27, 28 grados en muchos puntos, mañana serán prácticamente iguales y esta próxima madrugada también ganamos algún grado en los registros nocturnos, que la pasada noche fueron un poquito más frescos que en anteriores madrugadas, pero lo dicho, mucha estabilidad por delante y con esa subida de temperaturas.
2 de la tarde y casi 37 minutos, ahora seguimos.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
La Europa League se juega en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 9 menos 20, segunda jornada de la competición europea. Krasnodar-Getafe. Además, arranca la Euroliga de baloncesto. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Fenerbahce.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
España va a ser uno de los países más afectados por los aranceles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido imponer a productos europeos. Las exportaciones de fruta, cerdo, queso, mariscos, vino y, sobre todo, el aceite español se van a ver afectados, Elena Rivas.
Los aranceles son el castigo por las subvenciones que Europa ha dado a Airbus durante años, que Donald Trump tacha de ilegales porque han perjudicado al fabricante estadounidense de aviones Boeing. La subida de los gravámenes tendrá un impacto de casi 1.000 millones de euros en las exportaciones agrícolas españolas. Se va a imponer una tasa del 25% a los productos alimenticios y un 10% a los Airbus fabricados en Europa. Jesús Sanchuelo es el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores.
La repercusión de estos aranceles, estamos hablando de un 25%, que es una exageración, cuando estamos hablando que viene el problema de otros sectores, y a estos sectores, como puede ser la aeronáutica, que son el problema que ha generado esto, van a ser aranceles del 10%. Hay cosas que no se entienden y, desgraciadamente, somos la moneda de cambio de todos los productos.
La peor parte se la lleva el aceite de oliva, porque las restricciones solo afectan a España y solo a las botellas que se venden en supermercados. Estados Unidos va a poder comprarlo a granel y embotellarlo allí, con lo que es una gran pérdida para el sector, como apunta el presidente de la patronal, Rafael Pico.
Hombre, es un mazazo enorme. Puede venir otro, que puede venir dentro de unos días, también puede venir el Brexit en el Reino Unido, y son mazazos que no solamente afectan a la industria exportadora, ¿no? Afecta a toda la cadena de valor, porque lo que no seas capaz de vender, no serás capaz de comprar.
Los aranceles se impondrían a partir del 18 de octubre si no se pone remedio. El gobierno español ya ha apelado a la Comisión Europea para que actúe.
Esta guerra comercial se deja notar sin duda en la bolsa española, que hoy mantiene una tendencia alcista después del batacazo de ayer, que se reprodujo en todas las plazas europeas, aunque es una subida tímida tras sufrir la mayor caída en dos años, con un descenso del 2,77%. El IBEX 35 ha tenido hoy una apertura bajista, pero a esta hora está rebotando un 0,26%, alcanzando los 8.935 puntos. Más noticias económicas. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, anunció anoche que va a actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica antes del 10 de noviembre, tal y como vienen reclamando las comunidades, especialmente Madrid.
Este Gobierno en funciones va a cumplir con las comunidades autónomas y vamos a actualizar las entregas a cuenta antes del 10 de noviembre.
Unas entregas a cuenta que se aprobarían en el Consejo de Ministros mediante un decreto ley, aunque se necesita el visto bueno de la Abogacía del Estado, y tendrían que ser convalidadas por la Diputación Permanente del Congreso. El anuncio de Sánchez fue durante un mitin, como decimos, en Valencia, pero el PSOE asegura que esta medida no es electoralista, sino que se hace por la necesidad que tienen las comunidades.
Cuando hablamos de financiación autonómica, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de la sanidad? ¿Estamos hablando de la educación? ¿Estamos hablando de la dependencia? ¿Estamos hablando de los servicios sociales? En definitiva, estamos hablando de la cohesión. Estamos hablando del estado del bienestar.
Nos acaba de llegar también la reacción de la presidenta madrileña, de Isabel Díaz Ayuso, que ha mostrado su desconfianza ante esta medida.
Me parece que voy a tener que ir a los mítines del PSOE a enterarme de lo que quiere hacer Sánchez con el dinero de las comunidades autónomas, porque es donde tiene a bien dar explicaciones. Yo estoy convencida de que no va a hacerlo, de hacerlo nunca va a poner ni va a priorizar a las comunidades que más lo necesitan.
La situación económica, que duda cabe, ya está centrando la precampaña de los partidos. Pedro Sánchez admite que hay un enfriamiento de la economía, mientras que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, se presenta como el único capaz de evitar una nueva crisis, Flor Carazo.
Pedro Sánchez en Badajoz ha reconocido el enfriamiento económico del que ha culpado al Brexit y a Trump.
Nos corresponde actuar con prudencia y con eficacia, con previsión. Aún en un contexto, como bien decía antes el presidente de la Junta de Extremadura, bien importante, que es la incertidumbre que pueda provocar el Brexit, el enfriamiento de la economía y el renovado afán proteccionista de algunos dirigentes que tuitean por la noche y nos despertamos por la mañana algo sobresaltados, ¿no?
Pablo Casado ha visitado Melilla esta mañana y ha pedido al presidente en funciones que no engañe a los españoles y tome las medidas necesarias para paliar la crisis.
Tira la toalla para evitar la crisis económica, porque dice que va a llegar y que no va a poder evitarla, y además reconoce que lo hicieron muy mal cuando gobernó él con Zapatero. La crisis económica, claro que se puede evitar, pero si votamos a quien ya hemos resuelto la crisis económica dos veces, que es el Partido Popular.
Pablo Iglesias ha criticado en Radio Nacional que en esta precampaña se esté sacando el tema de Cataluña en vez de hablar de la situación económica.
esta campaña va de quién se atreve a hacer lo necesario para proteger a la gente cuando viene una crisis, porque parece que viene una crisis y si hay que hacer recortes hay que decidir si se hacen por arriba o si se hacen por abajo, y creo que de eso va esta campaña. Por eso hay algunos que van a decir, por favor, hablemos solo del 155, y cuando Pablo vaya a la tele que le pregunten solamente por eso, no sea que si le preguntan por el paro Podemos gane las elecciones.
Según Iglesias, tampoco quieren hablar de otras medidas sociales como son las del precio del alquiler, la tarifa eléctrica y los abusos del mercado laboral o el sistema fiscal.
Pedro Sánchez participará en un único debate a cinco durante la campaña electoral. Será el 4 de noviembre con PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox, es decir, sin Íñigo Errejón. Así lo ha anunciado el Comité Electoral del PSOE, que habla de debate neutral, pero no menciona ninguna cadena de televisión. Por otro lado, acabamos de conocer también que la Junta Electoral ha dado el visto bueno a 12 coaliciones para competir en más de una circunscripción provincial en las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. Entre las novedades, los independentistas catalanes de la CUP y las alianzas de Más País. Los partidos, en todo caso, preparan ya su hoja de ruta para afrontar una campaña electoral que va a ser Neus Cerdà más austera.
Sí, no se colocarán banderolas, no habrá carteles en vallas y tampoco se utilizarán los espacios comerciales para colgar propaganda. Y es que la publicidad exterior costó 2,4 millones de euros en las últimas elecciones, en las del 24 de abril. Se apuesta ahora por una campaña más sostenible, es la propuesta que ha lanzado el Partido Socialista y que han firmado ante notario todas las formaciones menos el PNV. Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, en la SER, tacha esta firma conjunta de paripé electoral.
Ya está bien de estos teatrillos, porque que intenten aquí ser los reyes del ahorro aquellos que nos han llevado a unas nuevas elecciones. La propuesta que se hace en realidad afecta a un 10% del gasto electoral. Ni se meten en lo gordo que son las inserciones en medio ni los grandes actos de campaña.
Unidas Podemos y Ciudadanos han aceptado la propuesta molestos porque los socialistas no han incorporado en su petición incluir el envío de publicidad a los buzones. La líder de la formación naranja en Cataluña, Lorena Roldán, dice que le sorprende además que Sánchez apueste por reducir el gasto cuando podía haber evitado la repetición electoral.
Bueno, fíjese que lo que hubiera supuesto un ahorro para los ciudadanos es no tener que volver a repetir estas elecciones, elecciones que se han repetido por el fracaso y por la irresponsabilidad del señor Sánchez.
El plazo para sumarse a esta propuesta finaliza a las 6 de la tarde.
El gobierno se ha dirigido al juez Justi, que mantiene paralizada la exhumación de Franco. Lo ha hecho a través de la Abogacía del Estado, que en un escrito presentado ante ese magistrado de Madrid le recuerda que el Supremo ha dictado una sentencia firme sobre la legalidad de esta exhumación. Carece de sentido mantener una paralización alegando problemas de seguridad cuando el alto tribunal ha determinado que es una obra menor que no requiere además licencia urbanística. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El Gobierno, tras la sentencia firme del Supremo, no ve motivos para dilatar la exhumación y así se lo ha trasladado al juez Justi. En el ánimo de este, sin embargo, está de momento mantener fijada la vista que podría celebrarse a finales de este mes para abordar si debe seguir vigente la paralización. Pero no es la única traba. La familia del dictador ha presentado hoy mismo en el Supremo un escrito de aclaración de sentencia, según confirman fuentes jurídicas a Onda Madrid. Lo que pregunta es si se puede proceder a sacar los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos, pese a la oposición del prior de la Basílica. Puede entenderse como una táctica para retrasar la exhumación, porque la resolución del Alto Tribunal ya deja claro que sí se puede hacer. En cualquier caso, la intención del Ejecutivo, con aval judicial, es seguir adelante. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha dicho que si se ha esperado 40 años, se puede esperar un poco más.
Lo decía el presidente y yo lo repito, hemos esperado 40 años sacar los restos del dictador. Ahora vamos a hacer las cosas bien y acorde a la jurisprudencia.
El escrito de la familia no implica una suspensión de la ejecución de la sentencia, pero sí los otros tres recursos presentados que están pendientes, entre ellos el de la Fundación Francisco Franco. Recursos que se resolverán la próxima semana.
Más noticias que nos deja este día y que repasamos con Patricia Fernández. Lo hacemos con una última hora en Francia. Un policía muerto y el atacante abatido en una comisaría de París.
El autor, según las primeras informaciones, es un funcionario que trabaja en labores administrativas en la comisaría donde ha ocurrido el suceso, muy cerca de la Catedral de Notre Dame. Según medios franceses, el agresor ha sido abatido por un agente de policía con una ametralladora en el interior de la prefectura. El edificio ha sido evacuado para facilitar la investigación y se ha establecido además un amplio perímetro de seguridad en la zona, una de las más turísticas de la capital francesa.
De vuelta a casa, aquí seguimos pendientes del bolsillo, en este caso de los pensionistas.
Trabajo. El ministerio ve insostenible no actualizar las pensiones con el IPC. La ministra en funciones, Magdalena Valerio, considera que para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo se debe inyectar dinero de los presupuestos en la seguridad social. Se necesitan más ingresos vía impuestos.
Hay que inyectar impuestos vía presupuestos generales del Estado, que ya se está haciendo, pero hay que hacerlo más. Y hay que quitar gastos impropios de la seguridad social, que no son prestaciones y que hay que pagarlos con impuestos. Pues, por ejemplo, pues las prestaciones por nacimiento de hijo o de hija, que además está incrementando y muy bien incrementado el tiempo que se cobra, ¿no? Pues...
En cualquier caso, el Gobierno quiere lanzar un mensaje de confianza en el sistema de pensiones. Tiene pasado, presente y futuro.
España gastará 300 millones de euros en un plan para combatir el impacto turístico de la quiebra de Thomas Cook.
El anuncio lo acaba de hacer la ministra en funciones Reyes Maroto después de haber presidido la comisión interministerial en la que se han analizado todas las posibles actuaciones de apoyo al sector turístico español.
El sector de la construcción también parece tener futuro, sobre todo si nos fijamos en la cantidad de grúas que se ven en Madrid.
Sí, la vivienda en construcción en Madrid aumenta un 20%, principalmente en Vicálvaro, Villaverde y Hortaleza, según el informe Madrid desde el Cielo, que han presentado hoy una consultora inmobiliaria. Según sus cálculos, se necesitan 20.000 viviendas nuevas al año y la oferta no supera las 14.000. Samuel Población es director de Residencial y Suelo de CBRE.
Madrid sigue siendo el mercado más activo, solvente y sólido a nivel nacional en cuanto a actividad constructora y creemos que va a continuar así durante los próximos años, puesto que no hay capacidad productiva que pueda satisfacer la demanda existente de primera vivienda.
Distritos como Barajas y Usera son los que menos proyectos tienen en marcha debido a la falta de suelo o a la presencia de solares muy pequeños. Dentro de la M30 destaca el distrito de Salamanca.
Un menor tutelado herido de gravedad por arma de fuego en el Raval de Barcelona.
No se teme por su vida. Los Mossos de Escuadra investigan lo ocurrido y buscan a los responsables de los disparos que podrían estar también detrás de una pelea en la que han participado varias personas en la misma zona. Los vecinos reconocen tener miedo.
He oído dos tiros y no he oído nada. Es normal, ¿no?, que estemos preocupados.
Son críos, porque son los miras y son...
Dos detenidos en Zaragoza por la muerte de un hombre que acudió a una falsa cita sexual.
Los arrestados formaban parte de una red criminal dedicada al robo. Captaban personas a través de una aplicación de contactos y utilizaban a una mujer como cebo. La víctima, vecino de Guecho, cayó en la trampa en un sitio apartado para mantener el encuentro sexual. Se vio sorprendido por tres hombres que le asaltaron y le golpearon hasta que perdió el conocimiento. Se investiga si pudo morir asfixiado una vez bajo tierra, dado que los forenses encontraron tierra en sus pulmones.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos doble cita hoy en los deportes de Onda Madrid con las competiciones europeas. El Getafe afronta este jueves la segunda jornada en la Europa League y en baloncesto arranca la participación del Real Madrid en la Euroliga. Hablamos primero de fútbol. El Getafe juega frente al Krasnodar en Rusia. Habrá rotaciones en el esquema de José Bordalás, Diego García.
A las 9 de la noche el Getafe afrontará la segunda jornada de la Europa League en uno de los mejores estadios de Europa en cuanto a instalaciones, el Krasnodar Arena. La doble M azulona, Mata y Molina, se han quedado en casa, por lo que todo apunta a que Enrique Gallego y Ángel podrían formar la dupla en ataque. Basilea y Getafe son líderes de grupo y ambos equipos buscarán, lejos de casa, sumar 3 puntos más que les coloque en posiciones privilegiadas en esta fase de grupos.
Además, ayer se confirmó una nueva lesión para Markel Vergara. Operado del menisco, se va a perder varios meses de competición. Y a la misma hora, 9 de la noche, iniciamos una nueva andadura con el Real Madrid en la Euroliga de baloncesto. Frente a frente, en el Palacio de los Deportes, dos de los mejores equipos del viejo continente. Carlos Sánchez Blas.
Dos de los favoritos a levantar el título en Colonia se miden en la calle Goya, Real Madrid y Fenerbahce, que han conquistado 3 Euroligas entre los dos de las últimas 5 ediciones de la máxima competición continental. Eso sí, con ausencias importantes. En el Madrid, descartado Carroll por lesión, tampoco está Trey Tompkins, fuera de forma, y en Fenerbahce, la principal baja de una de sus estrellas, el checo Jan Veselý, que no jugará en el Palacio de los Deportes. El partido arranca a las 9, desde las 8:40 en Onda Madrid, con el arbitraje del árbitro principal, Robert Lothermoser.
El jugador del Real Madrid, Sergio Llull, habla de este inicio de la competición y de los objetivos en Europa.
Está claro que jugar en casa ya nos motiva y contra un gran equipo como el Fenerbahce más todavía, ¿no? Sabemos que vamos a tener que hacer las cosas muy bien para intentar conseguir esa primera victoria en casa y ponernos 1-0. Nuestros objetivos siempre son ambiciosos, somos el Real Madrid, uno de los grandes, y vamos a intentar primero meternos entre los 8 primeros, ese primer objetivo, luego ganar los playoffs, meternos en la Final Four e intentar conseguir el trofeo.
Desde las 9:20 lo contaremos en Onda Madrid. Y ayer se completaba la segunda jornada de la Liga de Campeones. Victoria del Barcelona 2-1 ante el Inter de Milán, aunque tocó remontada con el 0-1 en contra de los italianos en la primera parte. El dobleto de Luis Suárez en la segunda hizo sumar al Barça su primera victoria en Champions. Después del partido, el capitán Leo Messi tomó la palabra y se puso del lado de su compañero Gerard Piqué al afirmar que la pretemporada y la falta de entrenamientos no ha ayudado al arranque del equipo esta temporada.
En toda Europa creo que a todo el equipo grande le está costando arrancar y es un poco por la pretemporada también, porque estamos pesados y no es una crítica, no busco crítica ni mucho menos, es una realidad. Por ahí cuando se viaja no se entrena bien, después llegamos, hicimos otro viaje y por ahí no tenemos una base buena de entrenamiento. Es entendible también que el club tenga que hacer estos partidos porque es así, el club grande lo hacen todo y nosotros a poquito nos vamos a ir adaptando a la competición y agarrando ritmo.
En el otro partido de este mismo grupo, victoria del Dortmund ante el Slavia de Praga con 2 goles del central Asraf, el jugador cedido por el Real Madrid. Y en Mestalla, el Ajax se exhibió en el partido ante el Valencia con victoria por 0-3 y en este mismo grupo el Chelsea ganó 1-2 al Lille. Llamó la atención el partido en Anfield. El Liverpool sufrió para ganar al Salzburgo por 4-3 tras desperdiciar una ventaja de 3 goles. Salah hizo el 4-3 definitivo para dar la primera victoria al campeón de Europa. El Real Madrid aparca a la Champions, se pone en modo liga para defender el liderato. El sábado recibe al Granada en el Bernabéu. Por segundo día consecutivo, el portero Thibaut Courtois no se ha entrenado con el grupo, por lo que Areola parece que será titular en ese partido frente al Granada. Nacho se va a unir a las bajas de Mendy y Marcos Asensio. Y en el Atlético, que jugará el domingo en Zorrilla frente al Valladolid, siguen pendiente de la recuperación de Vitolo. También hablamos de atletismo y del palo que sufrimos ayer cuando el atleta Orlando Ortega se quedó sin la medalla en los 110 metros vallas. La Federación Internacional de Atletismo ha desestimado la repetición de la carrera en la que el atleta español se vio desestabilizado por su rival, el corredor jamaicano MacLeod, cuando pugnaba por la medalla de plata. Ortega finalmente se queda con una quinta posición. Esta fue la frustración del atleta en el micrófono de Televisión Española.
Me parece un robo, una estafa. La IAAF tiene que hacer algo urgente con este evento, porque no es primera vez. Se mete en mi calle y yo tengo que apartarlo con una mano para poder pasar. O sea, me han robado una medalla. Yo estoy consciente que podía haber luchado por la medalla de oro hasta el final. Que te quiten una medalla así, tío, no, o sea, no. A mí que me ganen corriendo más duro que yo, que me ganen tirado en la meta, pero así no, tío. Todo un año trabajando para este momento, para una cosa así, que se acabe así una temporada, no vale la pena, tío.
Veremos a ver si mañana Fernando Carro, el madrileño, nos da la alegría en los 3.000 metros obstáculo.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Juguetes antiguos y de colección en Madrid Toy Show.
Este sábado en el pabellón 3 del Instituto Virgen de la Paloma, piezas de los años 70 y 80, trenes eléctricos, Hyperman, Madelman, Nancy's, coches a escala y un Scalestric gigante. Además, talleres temáticos y partidas de rol, cromos y cómics con los que rememorar tiempos pasados. Roberto Espacios, portavoz.
Animo a los coleccionistas de juguetes y a los amantes del juguete en general que visiten la feria porque regresarán a la infancia. A esa época en la que todo niño con un simple juguete y mucha imaginación construía un nuevo mundo. Los mayores evocarán su pasado y los pequeños disfrutarán completando sus colecciones y descubriendo cómo jugaban sus padres, abuelos y bisabuelos.
Tecno y Dance vuelven a la casa encendida.
En la quinta edición de She Makes Noise, el festival activista con música en directo, performance, sesiones de DJs, ciclo de cine y programación familiar. Hoy, en su día de apertura, un taller digital interactivo durante la tarde y a partir de las 9, jazz improvisado y música industrial a cargo del artista cretense Avis X, Natalia Piñuel, coordinadora.
Una coreografía alucinante que incluye pole dance también para darle la vuelta a todos los posibles condicionamientos de género. Y bueno, es un artista que mezcla los ritmos tradicionales y el folk de su país con la improvisación jazz, el noise y la música industrial.
Nos aguarda un fin de semana barroco en Valdemoro,
cuyo centro histórico nos devuelve al pasado cuando en el siglo XVII se le concedió a la villa el privilegio de feria, lugar de encuentro de mercaderes, artesanos, músicos, actores, malabaristas y titiriteros. Calles y plazas, por tanto, que se van a animar con pasacalles y degustaciones gastronómicas para deleite de sus vecinos y visitantes.
Comienzo de temporada del Teatro de la Zarzuela.
Con el estreno de El Caserío, una poética versión de la obra de Guridi bajo la dirección escénica de Pablo Vilar, un tesoro musical que cumple 93 años de su estreno en este mismo escenario donde no se programaba desde hacía 42.
Festival de Música y Derechos en Alcobendas.
Organizado por Amnistía Internacional, se trata de una jornada para la reflexión, con grupos de rock femenino, charlas y mesas redondas, con historias de personas perseguidas por denunciar la vulneración de sus derechos en distintos países del mundo. Será el sábado en el Centro Municipal La Esfera.
Y además Charlie Cunningham pasado mañana en el Palacio de la Prensa.
Todo listo, por tanto, para su concierto del sábado de un artista británico que se formó como guitarrista clásico en Sevilla. Sus letras, introspectivas e intensas, se embellecen aún más con el sonido de los sintetizadores.
Son las 3 de la tarde. Y esto es lo fundamental a esta hora con la ayuda de Elia Fernández. El violador del ascensor reconoce ser culpable y pide perdón.
Se lo ha pedido a las dos mujeres que violó y a las otras dos con las que lo intentó. Pedro Luis Gallego ha dicho que sufre un impulso que no puede controlar. El juicio ha quedado visto para sentencia. Se enfrenta a 96 años de cárcel. Carmen de la Hoz es su abogada.
Realmente lo sentía, se siente víctima de sí mismo. También ha hecho hincapié en que la finalidad de la pena es la reinserción social y él pues en prisión no se ha reinsertado. No le han rehabilitado, tiene un problema psicológico que se considera víctima de sí mismo y ha pedido perdón a las víctimas porque les ha hecho mucho daño.
Educación ve ejemplar la dimisión de la directora general de la concertada tras la acusación de plagio.
La Universidad Camilo José Cela dice que se ha revisado toda la documentación sobre la tesis de Concepción Canoira y que está en regla. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso aplaude la rápida renuncia de la ya exdirectora.
Me parece que es una decisión muy acertada y que es mejor para no enfangar ni el camino de la consejería y sobre todo para que mientras ella lo explica demos ejemplo en educación, sobre todo a las familias, a los padres, que quieren saber que sus políticos, sobre todo los de esta consejería, pues atienden a los principios de mérito, de esfuerzo, de capacidad y de hacer las cosas correctamente.
Primer control al gobierno regional en la Asamblea de Madrid.
Con polémica por la negativa de Vox a respaldar la declaración institucional contra la violencia de género, aunque sí ha habido minuto de silencio. Su portavoz, Rocío Monasterio, ha protagonizado junto a la presidenta Isabel Díaz Ayuso otro de los momentos del debate, hablando sobre la exhumación de Franco.
Ustedes tienen que elegir entre posicionarse con Sánchez, ser cómplices de Sánchez o estar enfrente. Esto, además, es un ataque a nuestro orden constitucional.
¿Y qué será lo siguiente?
La Cruz del Valle, todo el valle, las parroquias del barrio,
arderán como en el 36.
Macro redada contra las bandas latinas en varios distritos de la capital.
Hay 50 identificados y se ha detenido en Arganzuela un dominicano de 30 años que pertenecería a uno de esos grupos. Los vecinos de Puente de Vallecas se manifestarán esta tarde para pedir más seguridad tras la reyerta del lunes entre miembros de los Trinitarios y los Dominican Don't Play.
Descarado.
prostitución, juego, apuestas, descarado. Todo existe en la calle, incluido, bueno, el bulevar es su centro habitual.
1.300 millones de euros para combatir el impacto de la quiebra de Thomas Cook.
Lo ha anunciado la ministra de Turismo en funciones, Reyes Maroto, tras la comisión interministerial que se ha celebrado esta mañana para analizar posibles actuaciones de apoyo al sector turístico español. Ese dinero se incluirá en un plan que se va a aprobar en el Consejo de Ministros del 11 de octubre.
Con esto creo que damos respuesta a esta urgencia que supone la quiebra de Thomas Cook, un plan de choque que hemos configurado en apenas una semana, que sin duda da una respuesta integral a todo el abanico de problemas que sin duda ha generado la quiebra de Thomas Cook.
Inquietud en el sector agrícola por los nuevos aranceles a productos españoles.
La subida de los gravámenes tendrá un impacto de casi 1.000 millones de euros en las exportaciones agrícolas de nuestro país. Se va a imponer una tasa del 25% a los productos alimenticios y un 10% a los Airbus fabricados en Europa. Jesús Anchuelo, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores.
La repercusión de estos aranceles, estamos hablando de un 25%, que es una exageración, cuando estamos hablando que viene el problema de otros sectores. Y a estos sectores, como puede ser la aeronáutica, que son el problema que ha generado esto, van a ser aranceles del 10%. Hay cosas que no se entienden y, desgraciadamente, somos la moneda de cambio de todos los productos.
Pedro Sánchez solo participará en un debate electoral.
El Partido Socialista propone que se celebre el 4 de noviembre en un escenario neutral con PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox, por tanto sin Íñigo Errejón. Los socialistas además rechazan los cara a cara que pedían Albert Rivera y Pablo Iglesias.
Del exterior, en Francia hay al menos 5 muertos en un ataque con cuchillo en una comisaría de París. Entre los fallecidos se encuentra el atacante, que ha sido abatido a tiros. Hasta aquí las noticias de las 2, más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Un saludo y muy buenas tardes.